Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta de Rock, en el que recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia de rock. Y hoy les aseguro que les tengo un programote repleto de la última información que se ha venido desarrollando durante esta semana, durante estos días que pasaron, una semana con muchas sorpresas, les digo, con un regreso al ruedo que me lo guardé para el final a través de una muy interesante colaboración de uno de los metaleros más amados de todos los tiempos y de la que, como les dije, ya les estaré contando todo al final de este programa. Hay muchas bandas también y solistas que definitivamente han arrancado sus giras 2024. Ya, digamos, lo peor del frío ha pasado por el hemisferio norte, entonces es lógico que las bandas comiencen a calentar sus motores. Otros están ahí en la gatera, esperando poder comenzar con sus giras. Y por supuesto también voy a compartir con todos ustedes algunos de los estrenos más interesantes que se fueron dando a conocer en la semana. Algo que se me pasó comentarles la semana pasada en el programa pasado, el último programa del Astronauta del Rock, y que se los quería comentar ahora, tiene que ver con la edición del nuevo álbum de los renovados y ahora pacíficos de Black Krause. Se editó su nuevo álbum llamado Happiness Bastards, y a decir verdad, estos dos bastardos tienen todos los motivos como para sentirse felices nuevamente, más allá de haber entrado en un periodo de tregua y fantástica creatividad, porque les aseguro que se trata de una de las ediciones más importantes de lo que va del 20 a 24, junto con 10,000 Volts de Ace Frehley y Invincible Shield de Judas Priest, dos álbumes que justamente hemos recorrido en sendos especiales del Astronauta del Rock en este último mes, mes y medio. No dejen de escuchar Happiness Bastards, porque está repleto de nuevos clásicos de la banda, que si sigue su curso sin inconvenientes, sin cruzarse con el iceberg de la locura y de los egos, seguramente van a tener que incluir varias de las canciones de Happiness Bastards en sus shows, porque es un álbum muy, pero muy sólido. Es salvajemente conmovedor, con canciones bien rockeras, hay canciones fuertes, hay canciones ágiles, hay canciones repletas de esos riffs que llevaron en su momento a los hermanos Robinson a establecerse como una de las bandas más importantes, frescas y respetadas del planeta ya por la década del 90. Una banda imprescindible para entender lo que es la continuidad del rock sureño, del classic rock, en una época en donde comenzaba el reinado corto, pero comenzaba el reinado del grunge. Ellos pudieron abrirse camino fuertemente con otra alternativa, con otra impronta, con otro estilo musical, que pasaba, ya les digo, por el rock más sureño, el rock más crudo, esas baladas increíbles que supieron hacer, algo de blues, en fin, una banda fantástica. Les cuento también que seguramente el próximo programa del Astronauta del Rock finalmente sea el especial dedicado a Rumors de Fleetwood Mac, que lo vengo dilatando desde hace mucho tiempo, porque nunca pudimos coincidir con Pablo para grabarlo y lamentablemente Pablito no va a ser de la partida porque anda con muchas cosas, yo tampoco estoy muy, muy libre de tiempo, así que no importa, les garantizo que quedó muy pero muy bueno, solo me falta grabarlo, ya está todo investigado, todo plasmado en papel, iba a decir, en realidad en archivos, ¿no?, de la compu, en Words. Así que va a ser un especial más del Astronauta del Rock, de una de las bandas a las que yo más admiro y de la que, desde que soy muy, pero muy chico, soy un fan incondicional. Pero, digo, no quiero entrar en detalles, se me sale el alma del cuerpo por seguir hablando de Fleetwood Mac, seguir hablando de Rumours en este momento, como me pasa cada vez que menciono a esta enorme banda angloamericana. Pero voy a frenar acá para no spoilear nada. Así que ya saben, el próximo episodio, el próximo programa de El Astronauta del Rock va a estar dedicado a Fleetwood Mac y al sensacional álbum que lo cambiara todo para ellos y para la música pop en general, Rumours, del año 1977. Hablando de bandas que amo y que disfruto desde que tengo memoria musical, al menos, esta semana les cuento que la revista Forbes declaró al clásico de Journey, Don't Stop Believin', en la canción más grande de todos los tiempos, teniendo en cuenta que, según la Asociación de la Industria Discográfica de los Estados Unidos, conocida como RIA, el tema ha alcanzado su 18ª certificación de platino. Una verdadera locura en ventas y repercusión. A ver, más allá de si esto es cierto o no, la verdad que es prácticamente imposible decir esta es la canción más grande de todos los tiempos. Son esos motes muy ¿cómo les podría decir? Usuales en los medios de comunicación, porque siempre intentan hacer estos rankings que yo detesto. Pero la verdad es que no sé si es la número uno de las más conocidas, pero debe andar en un top 3, en un top 5, me atrevo a decir. Creo que todo el mundo que más o menos está metido en esto de la música, o que es fan de la música, o le gusta escuchar música, aunque sea en el auto, cuando está viajando, ha escuchado Don't Stop Believin'. Es un himno que se usó en mil películas. La última escena de una de las series más grandes que existió en la historia, Los Soprano, está musicalizada con esta canción, dejando un final abierto, nunca cerrado, por suerte. Ya les digo, de una de las series más increíbles que se hayan filmado jamás, Don't Stop Believin', cuando nadie vendía música online, después de ese episodio de Los Soprano, tuvo 2 millones de bajadas pagas. O sea, se convirtió en un récord, superado por muy pocas otras canciones a nivel virtual. Como les digo, se usó en infinitas series. Los americanos puntualmente la utilizan muchísimo para todo tipo de evento deportivo. Esta canción se grabó en el año 1981, pertenece a un álbum clásico llamado Escape, que estaba repleto de canciones perfectas y que yo particularmente aún tengo mi ejemplar en vinilo de ese disco. Lo tengo dentro de lo que ha quedado de mi colección, una colección que en algún momento de mi vida comencé a vender erróneamente, por no sé, porque lo hice, son esas cosas que uno después se arrepiente, pero todavía tengo varios discos, ese nunca lo vendí. Con respecto a Don't Stop Believin', les cuento que el cantante Steve Perry y el tecladista Jonathan Cain, que son los que compusieron la canción, después no sé si en los créditos también lo pusieron a Neil Young, pero los que componen la canción realmente son Steve Perry y Jonathan Cain, siempre declararon que al momento de componerla ellos sentían que ahí había un potencial enorme, pero que nunca se imaginaron que Don't Stop Believin' se iba a convertir en lo que se convirtió. El tiempo hizo florecer a esa canción. De hecho, cuando se edita como parte del disco y como simple, tampoco tuvo una difusión enorme en las radios, ni fue un éxito inmediato. Ese disco traía, por ejemplo, una canción que sí fue un boom inmediato, un tema muy melancólico, muy lindo, Who's Crying Now, otro clásico de la discografía de Journey. pero con el tiempo, Don't Stop Believin', por su impronta, por su mensaje, por ese coro, no dejes de creer, no pares de creer, se convirtió en un emblema, en un leitmotiv, en una canción icónica. En fin, todos estos títulos nobiliarios que cada tanto les otorgan a tal o cual canción, a tal o a cual artista, como les dije, hay que tomarlos con pinzas, siempre son motivos de discusión. Habrá quienes están más de acuerdo, quienes no. En lo personal, no me gustan los rankings, como digo siempre, como dije recién, pero les confieso que al leer esta noticia sentí una enorme alegría y sentí algo así como un sentimiento de revancha personal, les soy sincero. Más que nada porque con Journey me pasó básicamente lo mismo que me sucediera en su momento con los Fleetwood Mac, de los que les hablaba recién. Porque cuando era adolescente, el resto de mis amigos prácticamente no las tenían estas bandas, no las conocían. Y cuando yo aparecía con un disco como Escape o con un disco como Rumors, me miraban como si yo fuese un bicho raro. Me decían, ¿pero qué son estas bandas? ¿Qué son estos discos? Medio se me reían en la jeta, ¿viste? Mirá cómo después el tiempo va reivindicando algunas cosas. Así que la verdad es que me pone súper contento, y más allá de los motes, de los rankings, de los títulos que le pongan la prensa especializada, cada uno tiene que ir, escuchar y principalmente disfrutar de aquello que le gusta. Yo creo que estamos hablando de una gran banda cuando hablamos de Journey, estamos hablando de una gran canción, Don't Stop Believin', y de un gran disco, Escape. Aquellos que no lo tienen escuchado, seas quizá más grande o seas más jovencito, es un disco de escucha obligatoria, más allá, insisto, del resultado, más allá de que te guste o no te guste. Escape es un álbum que no lo puedes dejar de escuchar, y Rumors mucho menos, de Fleetwood Mac. Antes de arrancar con todo, les quiero recordar otra cosa, lo quiero hacer ahora al inicio. A través del Instagram del Astronauta del Rock estoy llevando adelante un mega sorteo por entradas exclusivas al sector Campo VIP para ver el show de Megadeth en el Movistar Arena de Buenos Aires el próximo 16 de abril. Las bases son bien sencillas, con lo cual no dejen de participar. Cada vez más gente se está sumando, la verdad que es un boom el sorteo. No es para menos, hay muchísima expectativa con la llegada de Megadeth a la Argentina, porque vienen con un gran álbum bajo el brazo, como fue y como es The Sick, The Dying and The Dead. Y esta semana además se conoció una noticia súper interesante. La banda, para aquellos que todavía no están muy al tanto, va a tocar en el Movistar Arena los días 13, 14 y 16 de abril. Y los recitales, esto es lo que se supo esta semana, del 13 y del 14, los dos primeros, se van a transmitir vía streaming para los suscriptores de VIPs All Access. VIPs All Access. VIPs se escribe B corta, E-E-P-S. El precio es de $15 para ver el show por streaming. Además, a través del link este van a poder comprar seguramente mucho merchandising de la banda, algunas ediciones especiales. Va a ser toda una movida que la quieren, digamos, hacer explotar desde acá de la Argentina, porque a decir verdad, la relación que Megadeth tiene con Argentina y viceversa es de amor profundo, absoluto amor profundo. Yo les digo que esto lo cuento quizá para los oyentes que están escuchando de otros países. Argentina es un país que tiene una cultura metalera, rockera, muy, pero muy arraigada, muy fuerte. Y hay bandas a las que ha adoptado de manera increíble. Se me ocurre Kiss, se me ocurre AC/DC, se me ocurren los Rolling Stones y se me ocurre Megadeth. Me atrevo a decir que quizá la relación de amor que hay entre los fans y Megadeth es más profunda que la que hay entre los fans y Metallica. Después Metallica quizá te llena lugares más grandes, pero digo, porque Metallica lo va a ver hasta mi abuelita, pero el metalero, cuando va a un show de Megadeth, ahí vibra algo distinto. Ahí vibra algo distinto. Además que es una banda absolutamente genial. A mí si me das a elegir entre Megadeth y Metallica, me quedo con Megadeth, pero no lo pienso. No lo pienso, o sea, es algo, una decisión que no la tengo ni que tomar, ya está en mi ADN. Pero bueno, No duerman, pónganse las pilas, se meten en el Instagram. Cuando se meten en el Instagram, se las hice bien fáciles. Les dejé un posteo fijo en la página de inicio, digamos. Cuando vos ni bien entras al Instagram, ves un posteo fijo. El primer posteo fijo, que es rojo, te metes ahí y ahí están las bases. Participá y te vas a ganar una entrada, porque la suerte te puede acompañar, eso seguro. Así que es un sorteo súper copado, entradas campo VIP. Yo que ustedes no dejaría de participar.
Megadeth Crash the World Tour Movistar Arena. Por entradas agotadas, nueva función 16 de abril. Compra tus entradas en movistararena.com.ar. Megadeth, una noche épica. 13, 14 y 16 de abril, Movistar Arena. Produce Egg Music.
Y ahora, mis queridos rockeros, les cuento que Flat Black, la banda del ex Five Finger Death Punch, Jason Hook, violero él, ha lanzado esta semana el simple Nothing to Sam. Este simple tiene una particularidad y es que participa el cantante de Slipknot, Corey Taylor, el hiperkinético Corey Taylor. Se sabe además que el álbum de la banda va a ser editado a fin de año y que el trabajo estuvo producido por el mismísimo Jason Hook y fue grabado en el estudio casero de Jason Hook. Yo ya lo conté, lo digo así como al pasar. Jason Hook, muchos lo conocen por los Five Finger Death Punch, sepamos que es un tipo de un talento inescrutable. Ha tocado con Dios y María Santísima, ha compuesto con medio mundo, ha tocado, por ejemplo, para que vean, en las antípodas de los Five Finger, bueno, estuvo tocando con Mandy Moore, ¿no? Una estrella pop acaramelada. El tipo es súper, súper talentoso. A mí me cae recontra bien. Yo cuando él se va de los Five Finger Death Punch, dije, guarda, porque están perdiendo un bastión. Pero bueno, ahora está con su nuevo proyecto, Flat Black. En relación a la colaboración con Corey Taylor, Hook confesó que ellos allá por el 2020 habían compuesto juntos unas cinco canciones y que al momento de grabar el álbum le pidió autorización justamente a Corey Taylor para usar una de esas canciones. Corey Taylor no tuvo ningún problema, dale macho, usalo, está todo bien. Y al mismo tiempo ahí surgió la idea de que Taylor cantara en la canción. Es el único invitado del disco de los Flat Black, un disco que en lo personal tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de escuchar. Ahora no se despeguen de ahí porque vamos a escuchar justamente el nuevo simple de los Flat Black, Nothing to Sam.
Oh, fuck. You're nothing to sum.
ahí pasaban los Flat Black junto a Corey Taylor haciendo Nothing to Sam. Nothing to Sam, nuevo simple de la banda de Jason Hook. Gran, gran canción. Ahora les cuento algunas noticias que tienen que ver con el mundo Slayer, con Kerry King, porque ustedes saben que Slayer sorprendió al mundo cuando anunció su inesperado regreso, luego de estar separados, disueltos de una gira de despedida, qué sé yo. Tom Araya aparentemente se aburrió en la casa, se aburrió jugando al abuelo y dijo: necesito el metal. Entonces, ahora, con todo esto, se cruza el destino de Slayer con el de Kerry King, porque Kerry King, recordemos que el 17 de mayo va a estar editando su primer álbum como solista. Un álbum al que yo quiero escuchar ya y que seguramente va a hacer tronar el escarmiento a todos aquellos infieles del metal. Pero bueno, en referencia a la edición del álbum de Kerry King, el cantante de la banda, Marco Segueda, aseguró esta semana que se siente muy emocionado por haber participado del proyecto, que trabajó durísimo para conseguir el puesto como cantante de la banda, porque es básicamente un admirador de Slayer y fundamentalmente un admirador de Kerry King. También dijo que la experiencia de grabar el disco fue absolutamente sensacional y que cree que King fue súper inteligente al momento de seleccionar a la gente con la que trabajó. Según el cantante, From Hell I Rise, From Hell I Rise, ahí está, va a ser un álbum que va a sorprender y a dejar satisfechos a los fanáticos del género, sin lugar a dudas. Por lo que se sabe, la gira de Kerry King va a comenzar en el mes de mayo. El disco sale el 17 de mayo. Bueno, ahí mismo van a estar en el mes de mayo comenzando la gira. Y yo lo que les decía es que con la vuelta de Slayer, el timing es raro, porque Kerry King corre el riesgo de que su proyecto quede un poco desmarcado al tener que convivir con la dimensión gigantesca de Slayer. Porque además hay que ver Slayer qué se trae entre manos. Si a mí me lo preguntan hoy en día, huelo que Slayer ha vuelto por algo más que un puñado de shows y que en algún momento va a verse en la obligación de editar nueva música o de editar música, qué sé yo, puede ser un álbum en vivo que registre la vuelta. Pero ojo al piojo, porque Tom Araya tuvo varios años para pensar esta decisión, tuvo varios años para planear la vuelta y seguramente tiene ideas de nuevas canciones, seguramente tiene alguna canción compuesta, si no es música debe tener letras compuestas. Entonces con estos tipos nunca sabes, insisto. Es mucha, mucha movida la vuelta de Slayer. Hay mucha expectativa como para que todo se reduzca a un puñadito de shows. Con lo cual, el proyecto de Kerry King veremos en qué termina. Por lo pronto, como les dije recién, yo tengo muchas ganas de escuchar el álbum porque seguramente va a tratarse de un trabajo fenomenal. Aquellos que escucharon el especial dedicado a la edición de Invincible Shield de Judas Priest vieron claramente el nivel de entusiasmo que nos generó a cada uno de los que participamos del mismo. Todavía siguen las repercusiones, es uno de los episodios más escuchados de los últimos meses del Astronauta del Rock. Pues bien, hay algo que ha sucedido con Invincible Shield, porque se ha convertido, escuchen esto, en el debut más alto de la carrera de los Priest en el Reino Unido, aterrizando en el puesto número 2, solo detrás de Eternal Sunshine de Ariana Grande. Ariana Grande va primero, y segundo, Judas Priest con Invincible Shield. El álbum de Judas Priest, que había llegado al puesto más alto en su carrera, en la carrera de la banda en el Reino Unido, había sido British Steel, clásico de 1980, que había llegado al puesto número 4. Ahora están en el número 2. Firepower, el disco del 2018, había llegado al puesto número 5, gran posición. Invincible Shield al número 2. Redeemer of Souls, el anterior a Firepower, había llegado al puesto número 6. Miren, a lo largo de toda su carrera, Judas Priest tuvo 5 álbumes top 10. Yo les mencioné ahora Invisible Shield, les mencioné a Britney Steel, a Firepower, a Redeemer of Souls, y el otro álbum que llegó al top 10, justamente llegó al puesto número 10, fue el álbum en vivo, ese clásico llamado Unleashed in the East. Ahora, mis queridos rockeros, les tengo novedades de The Offspring, banda que la rompió en la edición del decadente Lollapalooza que se llevó adelante la semana pasada en el hipódromo de San Isidro. La verdad es que yo me quedé pasmado, muy sorprendido por el desempeño de la banda y la locura que generaron en la gente. No fui al Lollapalooza, pero lo vi por televisión y la verdad que fue un show demoledor. Lo mismo tengo que decir del show de Blink 182 y de Limp Bizkit. Sin duda creo que, al menos para mí, fueron de lo más interesantes de Lollapalooza, que fue un festival con un line-up espantoso. Cada año que pasa es más espantoso. Te ponen a unos bodrios de música urbana, rapero, trapero, pero son traperos que ni siquiera cantan, son traperos que venden trapos, unos hijos de puta. Yo, la verdad, a mí me da pena por la gente lo que compra esas entradas de los Early Birds, que se las venden en un año antes del festival, sin el line-up definido. Entonces vos decís, uy, va a venir, qué sé yo, Bon Jovi, va a venir Ozzy Osbourne, ponele, Delirio. Y no, viene Elegante. Te cortás las pelotas, viste, medio una estafa. Pero bueno, cada uno gasta la guita y sabe en lo que se mete. Y si no sabe, que se joda por pelotudo. Dicho esto, les cuento que el guitarrista de la banda, Kevin Noodles Wasserman, un genio, esta semana aseguró que lo que es el nuevo álbum de la banda está prácticamente terminado y que con viento a favor puede ver luz verde a fines de año, convirtiéndose así en el sucesor del muy recomendable disco del que yo les hablé mucho, Let the Bad Times Roll, del 2021. Así que ya les digo, una cosa, el nuevo disco de The Offspring también va a estar, producido por Bob Rock, otra vez producido por Bob Rock. Yo ya les digo, Let the Bad Times Roll del 2021 fue un gran, gran disco, otro de los discos que si se lo perdieron siempre están a tiempo. Pensemos que hoy en día la música la tenemos en el teléfono, así que no sean vagonetas cuando van en el auto, cuando se están por dormir, cuando están corriendo, qué sé yo, pueden y escuchan los discos que no escucharon, lo podés hacer. Podés salir de la normalidad de escuchar siempre, siempre lo mismo. Pero les digo, si no vieron el show de The Offspring en el Lollapalooza, véanlo, está disponible a través de la plataforma de Flow y se van a llamar la atención. La gente se puso al recontrapalo, se divirtió, y préstenle atención al baterista, un tipo muy jovencito, creo que tiene 29 años, hoy estuve investigando un poco, le pega hasta a su propia madre, un animal. El que estuvo también hablando esta semana, que yo recién lo mencioné, fue el señor Bon Jovi, John Bon Jovi, y lo hizo para referirse a Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story, que va a ser la primera serie documental sobre la historia de la banda, con colaboración de la banda, y que abarca testimonios e historias de todos los que alguna vez pasaron por las filas de Bon Jovi. John Bon Jovi aseguró que creativamente nada estuvo sujeto a su control, nada estuvo bajo su control, dado que ese fue el trato que hizo con el director del documental. Bon Jovi dijo, él tenía control absoluto y el resultado me gustó mucho, dijo el músico. Según John Bon Jovi, esta serie no tiene nada que ver con aquellos documentales que te pasaban, no sé, en el canal VH1 o en la MTV, no me acuerdo, había una serie que era Behind the Music. Bueno, eso era en la década del 80, el 90, nada que ver. Eran lindos los Behind the Music, tampoco voy a ser injusto. A mí me gustaba mucho porque yo soy muy de biografías y de historia, me encanta. Y cuando no había tanta información, que hoy te metes en Google y en Wikipedia y sabés todo. En esa época estábamos más o menos en pelotas, no sabíamos nada de los músicos. Te cruzabas con un behind the music y era Navidad y Reyes todo junto. Pero bueno, esto parece que es bastante más elaborado y dice, hay que decir la verdad. Dice Bon Jovi, y yo soy el líder, todo lo que ustedes quieran, pero la verdad no es solo mi verdad. Así que nada, tengo muchas ganas de verlo yo a este documental, a esta serie documental de 4 episodios, Thank You, Good Night, de Bon Jovi Story. Les digo a todos aquellos interesados que el 26 de abril se va a estrenar oficialmente en la plataforma Hulu en los Estados Unidos y que próximamente ya va a estar disponible para Latinoamérica a través de Star Plus y para el resto del mundo a través de Disney Plus. 21 que está castando, ¿no? Uf, estoy mal de la lengua. Uno que está cantando las urras y que anunció su retiro esta semana fue el inigualable Jeff Lynne, genio, creador y creativo de Electric Light Orchestra, o más conocida como ELO. Se va a embarcar en una pequeña gira por ahora, porque quizá después se extiende, anda a saber, de 27 fechas que va a comenzar el 27 de agosto en California, después va a pasar por Nueva York, Chicago, Atlanta, Seattle, un montón de otras ciudades, va a estar por Canadá, para terminar el 25 de octubre, también en California. Es una de esas noticias feas que a mí no me gusta dar, porque para mí los músicos talentosos debieran ser eternos, pero es entendible, teniendo en cuenta que Jeff Lynne, varias cosas, tiene 76 pirulos, podría seguir, me decís, bueno, sí, podría seguir, pero podría no seguir también, y además es un tipo bastante particular, no es un tipo de perfil súper alto. Pensemos que él, una vez que él lo revienta por los aires ahí a mediados de los 80, él tuvo una carrera muy espaciada como solista. Creo que sacó 2 álbumes solistas. Los álbumes fueron muy bien a nivel crítica, pero fueron pésimo a nivel recepción de los fans y absolutamente ignorados por los medios de difusión, de las FM, la radio, nada. Es un cero, no le dieron nunca pelota. También hay que decir que sí tuvo un proyecto que fue muy exitoso, que fueron los Traveling Wilburys, aquella banda legendaria que como es, juntó a Jeff Lynne con gente como George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison, hasta que finalmente él vuelve a tomar las riendas de la marca ELO, allá por comienzo del año 2000. Porque cuando él se va, digamos que comenzaron un montón de disputas legales. Eso se resolvió, con lo cual él vuelve a hacerse cargo de la marca. Los otros integrantes, comandados por el baterista Bev Evan, estuvieron haciendo uso y usufructuando, grabando discos en vivo, girando con la marca ELO. No sé, le agregaban algo, pero básicamente estaban usando la marca ELO. Y en esos años, ya les digo, Jeff Lynne estuvo bastante como retirado del reflector público, y cuando vuelve en el año 2000, ahí sí, ya él haciéndose cargo de la marca, vuelve a sacar unos muy lindos discos, un disco en vivo, 3 discos en estudio, en fin, discos muy pero muy bonitos, hermosamente, artísticamente hablando, son divinos, dando unos shows increíbles que los pueden ver en YouTube, en fin, un artista exquisito, de eso no tengan dudas. Un tipo muy fanático de los Beatles, muy pero muy fanático de los Beatles, y para aquellos que no lo saben, él fue el artífice de la vuelta de George Harrison al ruedo, y lo hizo volver de una manera grandiosa. Ustedes quizá no recuerden exactamente el nombre del disco, se llamaba Nube 9, Cloud 9. Ese es el disco del regreso, y para que lo identifiquen más les voy a hacer recordar la canción, el gran éxito de Cloud 9, que fue Got My Mind Set On You, el que decía I got my mind set on you, tará, tará. Bueno, esa época de la vuelta de George Harrison estuvo comandada por Jeff Lynne, que le dijo, vos tenés que volver, y le produjo el disco y compuso, en fin, Jeff Lynne, un genio, se va de los escenarios, deja de girar, se retira, pero nos deja su obra, que les aseguro es absolutamente extraordinaria.
Cry. You know I tried to be there with you, but
Otro que está saliendo de gira por los Estados Unidos, mis queridos rockeros, es nada más ni nada menos que el octogenario cantante de The Who, Roger Daltrey, que va a estar dando un puñadito chiquitito de shows por los Estados Unidos. En estos shows él va a adoptar principalmente un formato acústico. Va a estar tocando, obviamente, canciones de The Who, algunas gemas perdidas de la discografía de The Who, rarezas, algunas también canciones de sus álbumes solistas y algunas sorpresas que va a ir mechando y que no se han dado a conocer todavía. Supongo que, bueno, una vez que esto arranque, vamos a ir conociendo los setlists y van a estar muy buenos. Van a estar muy buenos porque Roger Daltrey puede cantar canciones tanto como solista, como de Who, como algún cover, y es un tipo que siempre da en la tecla. La gira es cortita, como les dije, son 9 recitales, 9 shows, van desde el 12 de junio al 29 de junio, y se trata de la vuelta, la primera vuelta de Daltrey a los Estados Unidos luego de lo que fue la exitosísima gira que hiciera con The Who, llamada The Who Hits Back, del año 2022. O sea, no fue hace tanto, pero en vez de volver con Pete Townshend, vuelve solito. Yo les conté que Pete Townshend estaba medio queriendo retomar las conversaciones para a ver qué hacían con The Who, él y Roger Daltrey, los dos únicos Who vivos. Yo les había contado acá en El Astronauta del Rock que Pete Townshend, un poco con ese sentido del humor que tiene, dice: esto se resuelve tomando un café, nos tenemos que sentar, mirarnos a los ojos, tomar un café y ver qué hacemos con The Who. Un verdadero dios, Roger Daltrey, perteneciente obviamente a la generación que terminó de convertir al rock en un ingrediente fundamental de la cultura popular de los últimos 60 años de historia. Otros que no paran, mis queridos rockeros, otros que no paran son los Enormes, esa banda que ustedes saben que a mí me encanta, son los Dead Daisies. Esta semana anunciaron una nueva gira durante el mes de junio, en la que nuevamente van a estar acompañados por el baterista Tommy Clufetos, nada más ni nada menos. Por otro lado, les cuento que los Dead Daisies pasaron la primera parte de este año, o sea, estos primeros meses, laburando, escribiendo, grabando en Nashville canciones de lo que va a ser el nuevo álbum que va a llegar quizá a fines de este año. El productor no es joda, es enorme, Marty Fredriksen, que grabó, hizo grabar y produjo a medio mundo, entre ellos Aerosmith. Así que imagínense, estamos hablando de un productor de primera línea. Actualmente los Dead Daisies están formados por, como les dije recién, Clufetos en batería, John Corabi, gran cantante en voz. John Corabi, recordemos que se había ido de los Dead Daisies para darle entrada a Glenn Hughes. En el momento que se va John Corabi, también se había ido de los Dead Daisies Marco Mendoza. Entonces Glenn Hughes, hicieron el 2x1, se le fueron el cantante y el bajista, y Glenn Hughes entró como bajista y cantante. Ahora se fue y está con los Black Country Communion haciendo su gira en homenaje a Deep Purple. Entonces volvieron a contratar a John Corabi y en bajo lo tienen a Michael Devin. Y las guitarras de The Dead Daisies son David Lowie, un poco el creador de esta idea de los Dead Daisies, y Doug Aldrich, su socio, su compañero en los Dead Daisies desde siempre. Una banda, como digo yo, de puertas giratorias, en donde los músicos van y vienen, pero increíblemente, y esto es lo sensacional y por eso me conmueven tanto, son todos tipos grandes además, siempre se las arreglan para mantener la magia encendida, y eso lo hacen a fuerza de girar como adolescentes, endemoniados. Y si vos ves los shows de los Dead Daisies, no son grandes shows, hay cientos de personas. Quizá en algún lugar te clavan 1.000 personas, 1.500, 2.000, pero no llenan estadio, no llegan 10.000 tipos, 15.000, pero los tipos no paran, van a festivales, rompen el alma, les gusta, se deben llevar bien, fundamentalmente Lowie y Aldrich. La verdad que destilan siempre muy buena onda. Pensemos que acá tocó Dean Castronovo la batería durante mucho tiempo, como les dije yo, Marco Mendoza, no es joda, es una banda que suena tremenda, como les digo yo, giran como demonios y graban discos verdaderamente maravillosos y rockeros hasta la médula. Mientras ahí nos despedimos de los Dead Daisies, les cuento que uno de los estrenos más interesantes y más conmovedores de esta semana llegó de la mano de Daughtry. Daughtry, quizá acá no se conoce tanto, estoy hablando de la Argentina, pero es una banda liderada por un ex participante de American Idol, Chris Daughtry. Yo me acuerdo que en su momento, cuando él estaba participando en American Idol, yo tuve la oportunidad de verlo en, en una edición de American Idol. Y me quedé absolutamente maravillado. En esos programas, generalmente vos ves, además, yo no es que soy audiencia, pero picando un día la tele, caigo, veo, y me quedó el tipo, me quedó el nombre, me quedó la imagen, porque había visto realmente, cuando vos ves un tipo que está destinado a ser estrella, y no te lo olvidás, y yo les aseguro que en ese momento, 5 minutos de mi vida fueron, nunca me olvidé de este Chris Daughtry. En el año 2006 saca el álbum debut. Me acuerdo que yo le comenté a Pablito, había venido acá a casa a cenar, mirá como no me olvido de las cosas cuando un tipo es talentoso, y le digo, tenés que escuchar la banda de este flaco, es tremenda, y nos lo pusimos a escuchar el disco y le reventó la cabeza. Desde el debut del año 2006, la banda no para de crecer, es un fenómeno muy americano, yo lo sé, pero no importa, porque está buenísimo. El viernes pasado la banda editó un nuevo simple que se llama Pieces, Pedazos, que es una canción que la vamos a escuchar ahora, y es profundamente personal para Chris Daughtry, porque la escribió después de 2 desgracias que le sucedieron, una muy cercana a la otra y una más grande que la otra. No se puede creer, pero en poquitito tiempo perdió a la mamá y fundamentalmente perdió a una hija, a su hijita. Son cosas que lo marcaron a fuego. En la letra él habla un poco de que nunca va a poder superarlo, que es difícil seguir adelante, pero que está aprendiendo a vivir justamente con sus partes. De ahí el nombre, Pieces. Una canción, insisto, súper, súper conmovedora, y que un poco es el adelanto de lo que viene en la carrera ascendente de Daughtry, que va a estar saliendo además de gira en el 2024. Tiene, miren, por eso les digo lo grosso que es este tipo, esta banda, su banda. Va a estar tocando, escuchen el calibre de las bandas con las que va a estar compartiendo escenarios: Breaking Benjamin, Stain, Creed. Digo, no cualquiera está en un lineup con esta categoría de artistas. Así que ahora les pido que no se muevan, que disfruten y acompañen a Daughtry con el estreno de su nuevo simple, Pieces.
If it's worth it, losing ground, I'm getting
Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacerme el aguante en Instagram, en Facebook, en YouTube. No dejen de visitar la web www.elastronautadelrock.com. Si ustedes diariamente se dan una vuelta por los distintos espacios del Astronauta del Rock, les aseguro que van a estar al tanto de todo lo que está sonando en materia rockera. Como siempre les digo, sintonicen la radio del Astronauta del Rock. Estamos llegando últimamente a picos de audiencia. Para escuchar la radio, escuchen bien, tienen varias maneras. Hay una aplicación en el Google Play, hay una aplicación en el App Store, la bajan y ahí tienen ingreso inmediato a lo que es la música de la radio. También tienen un reproductor que lo pueden activar desde el Linktree de inicio de Instagram, y tienen un reproductor que pueden activar también cuando ingresan a la página web. Van a la página web, se leen las noticias, mientras tanto ponen play y después dejan la página web ahí reducida, chiquitita, y todo el día pueden ir escuchando música. Y si tienen la aplicación, vas escuchando música increíble durante todo el día, mientras vas al trabajo, en el subte, en el colectivo, cuando vas manejando, en fin. Hoy en día con las aplicaciones todo es posible, así que los invito a que se sumen a esta locura de la radio online del Astronauta del Rock, que como les digo, estamos llegando a picos de audiencia que yo me sorprendo. Pero como si esto fuera poco y ya con la garganta ajada y el aliento que me falta, les tengo para despedirme una última noticia que tiene que ver con lo que yo les adelanté al principio, con el regreso, la vuelta de un legendario metalero que anda medio pachucho, pero que no termina de sorprender. Estoy hablando de una verdadera leyenda, porque esta semana el inmortal Ozzy Osbourne, y nos ponemos todos de pie, por favor, volvió a ser noticia por su participación en una gran canción con muchísima onda llamada Crack Cocaine, que pertenece al tercer álbum solista del guitarrista, cantante y compositor británico Billy Morrison, que va a salir el 15 de abril y que se va a llamar The Morrison Project. Y ustedes se preguntarán, ¿quién carajos es Billy Morrison? Bueno, Billy Morrison no es un perfecto desconocido. Quédense tranquilos. Es, por ejemplo, conocido por haber tocado la guitarra mucho tiempo, guitarrista rítmico de Billy Idol. Durante 15 años estuvo ahí. Estaban él como guitarrista rítmico y Stevie Stevens como guitarrista de primera guitarra. De hecho, en la canción Crack Cocaine también participa en guitarras Steve Stevens. También Bill Morrison fue bajista de The Cult, así que es un tipo que es bien conocido en lo que es el medio, quizá en el público no es tan famoso, ni es una estrella que anda saliendo en tapas de revistas, pero el tipo tiene unas buenas cocardas. Pensemos que en las 12 canciones que componen al disco te vas a cruzar con varias estrellas. Te vas a cruzar, como les dije yo, Stevie Stevens, con Ozzy Osbourne, que los vamos a escuchar ahora. Va a estar Billy Idol. Al Jourgensen, el cantante líder, alma mater creativa de los geniales Ministry. Ministry, que está tocando en vivo a morir también, otra de las bandas que está tocando mucho. Bueno, Linda Perry, ¿se acuerdan de Linda Perry, la de Four Non Blondes? John Five, el guitarrista actual de los Motley. Y otra vez aparece en este programa el nombre de Tommy Clufetos, que también toca la batería en el álbum de Billy Morrison. Crack Cocaine, mis queridos rockeros, que la vamos a escuchar ahora, marca la primera canción nueva de Ozzy Osbourne desde el lanzamiento del 2022. Estoy hablando del exitoso álbum Patient Number 9, un disco fundamental. Y es una hermosa sorpresa, es una gran noticia, en un momento que, como les digo, lo único que sabemos a través de las noticias son cosas no tan buenas de Ozzy Osbourne, que anda mal de la cadera, que no se puede mantener el pie, que no puede hacer giras, pero bueno, el tipo es un grande, es un fenómeno al que además Lo podemos ver en acción porque Crack Cocaine viene con un video. Es un gran video, es un gran video. Traten de verlo porque además Ozzy está muy bien en el video. No se lo pierdan. Así que no me digan que no es una excelente manera de terminar este episodio totón de El Astronauta del Rock. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho. ¡Y que viva el rock!